arte que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
El medallista olímpico Marco Greenverde es un ejemplo de apoyo que en materia deportiva la Universidad Autónoma de Sinaloa brinda a sus estudiantes, subrayó Manuel Sami Verde, padre de Marco Verde.
La Universidad Autónoma de Sinaloa es un semillero de deportistas a nivel nacional e internacional. Es una de las instituciones, una de las escuelas a primer nivel a nivel nacional. Entonces, todo el que se encuentra ahí estudiando, tanto maestros como estudiantes, que es un estatus muy alto.
Suma Radio, programa radiofónico del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS en su sección académica. Suma Radio, escúchalo y entérate de las actividades, logros y beneficios que tenemos como trabajadores. Todos los martes a las 3:15 de la tarde por esta emisora. Suma Radio.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita, fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Donde México lo necesita, el PRI está presente. Hemos entregado más de 600 tinacos en comunidades con problemas de agua, más de 200 calentadores solares para llevar calor a los hogares. Llevamos dispensarios médicos a las comunidades que más lo necesitan, con atención y medicamentos gratuitos. Y entregamos más de 500 aparatos para personas que tienen alguna discapacidad. El PRI resuelve. Damos resultados.
PRI, el mejor partido de México.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para todo el mundo, a través de radiowas.org. Radio UAS, frecuencia de la cultura viva. Visión de futuro 2029.
Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, Mesa de Análisis, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario, Mesa de Análisis, Punto Universitario.
¿Viste a Cintia cómo con el gesto, no como el de la mañana, ¿no? Este muchacho grosero del Roberto, de que...
¿Cómo dice Roberto? Y ella suave.
O sea, Cintia no me hizo así, pero me hizo así de... O sea...
Abusado.
Casi me imaginé a mi mamá cuando de que... ¿No? Él levanta la cabeza con los ojos y... ¿no? Mi mamá, en paz descanse, tuvo 11 hijos y 10 hombres. Mi papá, pues andaba en los barcos. Mi mamá andaba en la casa, cuando estaba joven, con el cigarro entre los labios y con el cinto aquí terciado en el hombro, todo el día, ¿no? Y mi mamá tenía una forma muy particular de hablarnos. Dulce y melínflua no era. Y de pronto vi a Cintia y dije, me va a soltar el madre.
¿Y cuándo va a declarar la verdad, padre? ¿Cuántas cintaras le pegó su mamá?
No, mi mamá no, mi papá.
No, su mamá.
No. Mi mamá nos jalaba las mañas. A mi papá era de que ve por el cinto. E iba uno por el cinto, José, no como ahora.
No, yo corría, ¿no?
Y el primero está, y era duro. Luego les cuento cuando nos pegaban con cola de mantarraya. ¿Sí saben lo que es eso? Y a un chinito me puse. Googleen cola de mantarraya, la ponían a secar con.
Como un fuete,
pues. Era un fuete, ¿no? Y los es. Iba el primero ya y querías meter la mano. Si metes la mano, eran tres. Si metes la mano, te voy a dar cuatro. ¿No? Y respirar, es que así era, ¿no? Entonces ahora. Sí, ahora de que no mires así al niño. Es una violencia simbólica. Bueno, no nos metamos en ese tema.
Lo vas a traumar.
No nos metamos en ese tema. Mira, no es el tema, pero
también. Pasamos
por pero mira tú, José, aquí, cerca de ti. Hubo alguien que necesitó que le echaran.
Lo necesita todavía.
Aquí, mira. Sí me consta que su papá por su lado y yo creo que una o dos veces y me cortó el habla. ¿Eh? No sé.
¿Y eso ahora qué?
Pero en cuanto ocupó dinero se le... Bueno, ya no hay que hablar.
Ya no hay
continuamos la historia el próximo. En el próximo episodio, son las 6:30. Mande.
Qué bien se la con. La broma era para ustedes, se le echó.
Miren, Cintia, yo te quiero pedir solidaridad. Quizás nos vayamos un poco después de las 7:30, porque hay temas muy interesantes que tenemos que tratar. Pero por lo pronto, saludar a nuestros amigos. Estamos en la mesa de análisis, la edición vespertina de Punto Universitario. Yo me honro en acompañar a compañeros periodistas, analistas y creadores de contenido, que hacemos el esfuerzo por el conocimiento que tenemos de la agenda institucional, del escenario en el que se mueve la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Pública a nivel nacional. Hacemos un esfuerzo por platicar, por comentar, por discutir y ofrecer nuestras opiniones, ¿verdad? Y cada quien recoge a su saber y entender. En esta tarde acompaño a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Wilfido. Muy buenas tardes, José Luis López Duarte. Buenas tardes, Jorge Ramos.
Acompaño a mi amigo el ingeniero José Luis López Duarte. José, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Jorge.
También acompaño a mi amigo el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, maestro Willy. Muy buenas tardes, ingeniero José Luis. Muy buenas tardes, Álvaro. Y muy buenas tardes y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Este abrazo lo extendemos a nuestros amigos de Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. A quienes nos siguen por los sitios de internet y las redes sociales, muchísimas gracias. Y quienes lo hacen a través del canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la plataforma de YouTube, muchísimas gracias. Y gracias también a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión en vivo desde la cabina Amparo Ochoa y para todo el estado y por distintos canales y plataformas. Alejandro López, el coordinador del área de multimedia de la Dirección de Comunicación Social, y a toda la palomilla, y David Velázquez, Alfonso Insunza, Víctor Figueroa, Alfonso Poncho Insunza, y aquí en Radio UAS a los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botella. Y en la emblemática cabina Amparo Ochoa, en la consola central, nuestra productora general, Cintia Ochoa. Cintia, buenas tardes. Miren, yo le hablé al director de servicios escolares, y le hablé hace unos minutos, y le agradezco mucho que tenga la disponibilidad de poder aceptar esta entrevista, porque es una información importante la que se tiene que dar. Miren, tiene que ver con la caducidad de los recibos de pago que los alumnos tienen que bajar, ir a pagar al banco, y una vez que hacen este paso, la plataforma se abre para que suban la documentación. Si no hacen el pago, no van a poder subir la documentación. Y al parecer ahí hay un problema de caducidad, no sé si es un problema técnico, no sé si es un programa por calendario, pero yo le voy a pedir a Alfonso Mercado, al doctor Alfonso Mercado Gómez, el director general de servicios escolares, que nos precise esta información. Es un comunicado institucional incluso que tiene que ver con el tema este de los recibos de inscripción. Alfonso, decirte que en la mesa está Álvaro Aragón, está José López Duarte y está Jorge Ramos. Te escuchamos, doctor. Adelante, por favor.
Sí, buenas tardes, Wilfrido. Gracias por la invitación y este tiempo que nos das de tu programa. Sobre todo, un saludo ahí aquí a tus compañeros, los integrantes de la mesa de análisis. Y efectivamente, mira, tal y como sabemos, bueno, la universidad ahorita está en el proceso de inscripción y reinscripción al próximo ciclo escolar 2025-2026. Sin embargo, como tú lo acabas de mencionar, bueno, hay procesos que se van corriendo a la par junto con esta convocatoria que prácticamente le iniciamos el día primero de julio. Pero recordemos que la universidad, bueno, tiene toda una serie de programas educativos que corren, algunos semestrales, otros de manera cuatrimestral. Por ejemplo, las preparatorias semiescolarizadas son de manera cuatrimestral, y aún ahí ellos convocan 3 veces al año, es decir, hay una convocatoria por cuatrimestre. Por lo tanto, hay cierta periodicidad en los recibos en los cuales se están venciendo. Aquí, precisamente en el marco de que se empatan en toda esta serie de procesos, tanto de reinscripción como de inscripción, bueno, la Comisión Institucional de Admisión acordó extender durante este periodo vacacional la vigencia de los recibos. Es decir, hacemos un llamado a los padres de familia y a los jóvenes aspirantes a ingresar a completar su proceso de registro a la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre todo cumpliendo, bueno, con el pago del recibo, pero también, sobre todo, subiendo los documentos que la plataforma le va a estar solicitando. Es decir, el llamado es a que continúen con este proceso. Las plataformas estarán abiertas durante este periodo vacacional, es decir, la universidad regresa a sus actividades normales a partir del día 11 de agosto. Sin embargo, las plataformas estarán abiertas tanto para la inscripción como para la reinscripción. Y a todo aquel joven aspirante que llámese de reinscripción o de inscripción se le haya vencido su recibo o está por vencérsele, simplemente tiene que entrar de nuevo a cuenta a su plataforma, volver a imprimirlo y salen con la vigencia correspondiente. Aquí, Willy, te agradezco el espacio que nos das para hacer este llamado y reiterarles, las plataformas estarán abiertas durante todo el periodo vacacional.
A ver, doctor Mercado, número uno, la Comisión Institucional de Admisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa para el ciclo escolar 2025-2026 se reúne y acuerda extender el plazo, la fecha de caducidad, pues, de los recibos para pagarlos. La número uno, este nuevo plazo, ¿cuándo termina? Número uno. Número dos, en automático, si tú te metes a la plataforma, ya está actualizado el recibo, solo es generarlo, bajarlo, imprimirlo, o tiene que solicitar hacer algún procedimiento en la plataforma. Y tercero, un escenario de los tantos que se pueden presentar. Yo, por ejemplo, como alumno, hice todo mi proceso y hace 10 días, hace 8 días, imprimí mi recibo. Yo ya lo tengo impreso. Pero si veo la letra chiquita por ahí, ese recibo, quizás la fecha ya caducó, ese recibo ya no lo va a poder, no puede pagar en el banco, se lo van a rechazar. se tiene que volver a introducir a la plataforma y bajarlo. Si nos, de manera puntual, si nos precisas esto, doctor, por favor.
Sí, efectivamente, mira, te comentaba, por ejemplo, los programas sabatinos de nivel bachillerato, ellos se están inscribiendo y reinscribiendo de manera trimestral, perdón. Entonces, por lo tanto, sus recibos se vencieron, por ejemplo, el día 15. Entonces, todos aquellos jóvenes de los programas semiescolarizados que se les venció el recibo, simplemente hay que volver a ingresar a la plataforma. Lo reimprimen y ya tienen la nueva vigencia. Los que están en este proceso de inscripción y reinscripción a los programas escolarizados o normales semestrales, que les haya pasado exactamente lo mismo, bueno, es regresar a la plataforma, simplemente volverlo a imprimir. O si ustedes deciden pagarlo ahí en la plataforma, también pueden hacerlo, no hay ningún problema. Es decir, los jóvenes tienen las dos opciones, tanto imprimir, bajarlo, imprimirlo, e ir al banco a hacer el pago correspondiente, o con una tarjeta de débito, de crédito, de cualquier banco, pueden realizar el pago en la plataforma misma. Tiene una vigencia para el día 1 de agosto, es decir, prácticamente lo que es el periodo vacacional, para que todo aquel joven que desee completar su proceso en este lapso de tiempo puede hacerlo sin ningún problema. Una vez que nosotros empecemos a regresar, se valorará la extensión de una posible apertura. Sin embargo, aquí el llamado es a que completen su proceso de inscripción. Recordemos que ahorita los responsables de control escolar, bueno, pues están trabajando en la revisión y en la aceptación de los documentos y conformando los grupos correspondientes. Recordemos que hay, bueno, va a haber jóvenes que se van a ir al turno matutino, otros al vespertino, y bueno, una manera de posiblemente garantizar que les vaya a tocar en un turno matutino, pues es completar a la brevedad posible su inscripción o en su caso la reinscripción correspondiente.
Doctor Mercado Gómez, director general de Estudios Escolares, agradecemos en esta mesa, en lo que vale esta puntual información. Papás, mamás, jóvenes, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Comisión Institucional de Admisión, ¿no?, está prorrogando la fecha de pago de los recibos. Se está yendo hasta el 1 de agosto. Algunos revisen su fecha de validez, esos ya no pueden pagarlo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Simplemente métanse a la plataforma, o sea, ahí está la inteligencia artificial y es un programa que ya está desarrollado para eso, les va a imprimir el recibo ya con la nueva fecha y con la nueva caducidad. Alfonso, te agradezco enormemente que hayas aceptado con tan poco tiempo esta entrevista, este comunicado, y vamos a estar al pendiente y vamos a estar en lo que resta de la semana insistiendo con esta información. Gracias, Alfonso, un abrazo.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
6:49 PM. Miren, a ver. Primero, 1 y luego 2.
Traguito primero.
Es que el tema aquí, que a Gilberto le gusta la mezcla Guatemala, en donde voy y lo compro. A mí me gusta la mezcla de la casa, pero pues como él va y lo compra, o sea, me hace el favor de comprarlo, pide la mezcla que a él le gusta, ¿no?
¿Y cuál es mejor?
La mezcla de la casa, ¿no?
¿Y cuál es?
Son varias granos, ¿no? Que tiene el Starbucks, ¿no? Pero seguramente Gilberto, en solidaridad con los pueblos centroamericanos, compra la mezcla Guatemala, que son 10 pesos más, pues, y ya de por sí vale 76. Y luego se le ocurre, ¿no?, va a ser la mezcla Guatemala, ¿no? Como diciendo, también tienes tú que solidarizarte, ¿no? Que se solidarice el bolsillo, mano. Pero bueno, mire, hoy hubo sesión del Consejo Universitario. Hubo un quórum, casi la totalidad de los consejeros estuvieron presentes. No estuvo presente el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa de manera física. Sin embargo, atendiendo a la normativa del propio Consejo Universitario, de la Ley Orgánica, la secretaria general, en ausencia del rector, puede presidir la reunión del Consejo Universitario, y ahí mismo, en la sesión, se nombra un prosecretario, que en este caso recayó la responsabilidad de prosecretario en el director de la Facultad de Derecho Culiacán, el maestro Alfonso Carlos Ontiveros Elguezábal. Bueno, vía remota a través del Zoom, minutos antes de entrar a la reunión que tenía programada en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, tanto con el subsecretario de Educación Superior, el doctor Lomelí, y el director de, que ahorita lo vamos a golear, el director de Educación Superior Universitaria e Intercultural, ¿no? El doctor Madueña tuvo una reunión con ellos. Ahorita les comentamos cuál fue el contenido de la reunión, pero derivado de esa reunión, porque el rector en ese momento entró vía Zoom y se dirigió al Consejo Universitario. Hay un comunicado institucional que lo vamos a publicar y me gustaría que me dieran la oportunidad de puntualmente leerlo. Si lo vamos a hacer un poquitín grande para poder tener una mejor lectura. Dice: Universidad Autónoma de Sinaloa, comunicado institucional. Durante la sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario, se informó a través de plataforma virtual por parte del rector, doctor Jesús Madueña Molina, que respecto al pago del recurso de la prima vacacional, aquí está en azulitas intensas, y quisiera que pusieran atención en esta frase, ¿no? Dice: hasta el momento se cuenta con el 40% de los recursos. Está hablando de las primas. Y está hablando que en ese momento, estando él en la Ciudad de México, se cuenta con el 40% de los recursos. Dice, precisando que se mantiene la gestión con autoridades estatales y federales para el complemento de esta prestación, particularmente con el subsecretario de Educación Superior, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Adicionalmente, se informó que esta dificultad financiera es multifactorial. Y aquí me voy a detener en esta segunda frase. Se informó que esta dificultad financiera tiene un origen multifactorial. No solo es porque no hay dinero. Ojalá fuera de tan reduccionista, no. ¿Y cuáles son esos factores? Bueno, abarcando la cobertura universal, el implementar un esquema de cobertura universal, obviamente, le pega a las finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Las becas, tanto a los estudiantes de alto rendimiento en el deporte, como al personal administrativo, como al personal académico, el programa de estímulos le pega a las finanzas de la universidad. Las basificaciones, el 100% de profesores de asignatura base se les fue otorgada la titularidad. Eso significa también comprometer las finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Las promociones, ¿qué significa esto? El otorgamiento de las plazas de tiempo completo que se han venido haciendo, sobre todo a profesores que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y profesores que tienen nivel doctorado. Estas promociones, este movimiento en el escalafón, pues por supuesto que le pega a las finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo que hemos venido diciendo aquí, las casas del estudiante, el sostener casas del estudiante, femeniles y varoniles, comprometen las finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El apoyo al deporte y la cultura, así como los compromisos con el personal activo y jubilado con base al contrato colectivo de trabajo. Por eso, insisto, esa parte. Esta dificultad financiera tiene un origen multifactorial y hay que ponerlo de relieve en sus justos términos. Luego, esta reflexión que fue comentada por el doctor Jesús Madueña Molina, que me voy a permitir con su permiso poner esa parte, ¿no? El consejo tomó este asunto en sus manos, ¿no? Y las y los consejos universitarios presentes en esa máxima instancia y la comunidad rosalina en su conjunto manifestó cerrar filas en torno a la unidad para buscar alternativas que solucionen esta problemática en definitiva. Y aquí repito, y ojalá estuviera Negrillas, este manifiesto de cerrar filas, el Consejo Universitario tuvo este pronunciamiento para buscar alternativas que solucionen esta problemática en definitiva. No solo se trata de un apoyo extraordinario, llámese federal o estatal, que será bien recibido para poder cumplir con la prestación. No, el tema es que se tiene que tomar de manera integral toda la problemática de la universidad y de manera muy responsable generar discusiones, hacer una serie de propuestas en donde, más allá de las prestaciones que están en el contrato colectivo, esas y lo que es la viabilidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El futuro no solo nos alcanzó, ya nos rebasó, aquí tenemos el problema, ¿no? Entonces, es necesario que la comunidad universitaria en conjunto, ¿no?, genere un espacio de reflexión y discusión en la búsqueda de alternativas, en donde se respeten, hasta donde la ley y la circunstancia financiera lo permita, las prerrogativas contractuales, pero también, de manera autocrítica y responsable, poner sobre la discusión que muchas de esas prestaciones que están contractuadas, que se originaron por allá en 1972-73 con la aparición del sindicato, ya no tienen viabilidad. Incluso muchas de ellas no están contempladas en la ley. Por tanto, las autoridades, tanto federales como estatales, dicen, oye, a ver, lo que dice la ley es esto. O sea, la ley dice que tú estás obligado a dar 40 días de aguinaldo, no 70 días administrativos y 55. Oye, la ley dice que pague las primas vacacionales a los que están en activo. ¿Cómo le vas a pagar primas vacacionales a los jubilados? Oye, la ley dice que tu universidad no eres instancia para jubilar. O sea, tú no eres instancia para jubilar, no tienes la personalidad jurídica. La Constitución establece que los únicos organismos facultados para eso son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, ¿no? Entonces, cuando hablo de darnos un espacio de reflexión en colectivo, en unidad, vamos viendo y generando estas propuestas, ¿no? Porque una posición reduccionista de que no, lo dice el contrato colectivo y vamos haciendo ruido y a muerte venceremos. Esa no es la circunstancia. Y tenemos que obrar con suma responsabilidad. Yo me da un poco de pena con mis compañeros, porque creo, sinceramente, como analistas del acontecer, tienen una opinión que compartir, pero quisiera que me permitieran transmitir íntegramente lo que fue el mensaje del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña Molina. Digo, está bien, pues, por cierto, estaba enfermo, estaba con temperatura y con infección de vías aéreas y con tos, ¿no? Sin embargo, tiene la enorme presión por cumplir, ¿no? Y bueno, las autoridades del gobierno federal fueron muy precisas con el rector respecto a la problemática que todos conocemos: jubilación dinámica, pago de vacaciones por arriba de la Ley Federal del Trabajo, días de aguinaldo por arriba de la Ley Federal del Trabajo. El tema de la jubilación dinámica. Bueno, el doctor Madueña no creo que se haya dejado arrinconar, ¿no? Le dijo, a ver, espérenme tantito. ¿Querían la cobertura universal? ¿Está la cobertura universal? Somos la universidad pública estatal que tiene mayor presencia en todo el estado. Estamos entre las primeras tres que el 100% de la matrícula del nivel medio superior se absorbe. Y el 95-96%, quitando el área de la salud, el 100% de educación superior. Hemos respondido, ¿no? Entonces, no pueden dejar solo al rector de la universidad. No es el poder de la firma, el poder del convencimiento. Necesitamos en unidad cerrar filas y apoyar. Ojo. Ya nos rebasó el futuro. No es que nos alcanzó. No hay recurso para el pago de la prima vacacional. Y se tuvo que tomar una medida seguramente dolorosa para el rector. Pues el rector es el menos interesado en afectar los derechos de los trabajadores. Pero no hay recurso, ¿no? Y bueno, la decisión fue pagar el 40... Es lo que tenemos ahorita nos alcanza para el 40%, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Pero bueno, no estamos cerrando la cortina, porque por ahí anda una información imprecisa. Nadie está anunciando que se va a pagar mañana el 40% de las primas al personal activo, ¿no? Eso es sacar las cosas de contexto. Regrésate al comunicado, por favor, Cintia. Muy claramente, el rector, y ahorita lo vamos a escuchar, dice, en este momento, haz la grandota, hasta el momento se cuenta con el 40% de los recursos, precisando que se mantiene la gestión con autoridades estatales y federales. Esa es la información. Pero vámonos directamente a la reflexión, la exposición de esta situación ante el Pleno del Consejo Universitario del doctor Jesús Madueña Molina, el rector titular. Adelante.
Muy buenos días. No sé si se alcanza a escuchar, ando un poquito afónico, pero quiero saludar a los consejeros universitarios, a todos los directores, a las directoras, a los vicerrectores, y sobre todo a la comunidad estudiantil y a toda la comunidad universitaria que hoy nos acompañan en esta sesión del Consejo Universitario. Y ya en unos momentos tengo que entrar aquí a la CEP, estamos estacionados aquí afuera de Avenida Universidad para ingresar. Tengo reunión con el subsecretario a las 12 horas de aquí de México, a las 11 horas de Culiacán, y quise aprovechar la oportunidad, perdón por la expresión, para comunicarme con toda la comunidad universitaria y decirles que estamos trabajando muy fuertemente en este tema, no de ahorita. Ustedes saben que desde el mes de enero hemos dicho nosotros que la situación que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, financieramente hablando, es muy complicada, dado el cierre que tuvimos en el mes de diciembre, en el cual pudimos pagar quincenas gracias a un préstamo que nos hizo el gobierno del estado por 480 millones de pesos, préstamo que estamos pagando y que dejamos pendientes de pagar a las instituciones en diciembre, lo que era SAT, Seguro Social, Infonavit, Fonacot, y eso nos restringió mucho recurso de este año. Nada más decirles que sumado los 480 millones del préstamo, más 811 millones de más 311 millones de pesos, 331 millones de pesos que pagamos de deuda de noviembre y diciembre de las instituciones, pues tenemos un subsidio del 2025 reducido en 811 millones millones de pesos, que es lo que nos tiene ahorita en esta situación de no tener recursos para pagar completa lo que es la prima vacacional. En ese sentido, yo quiero comentarle al Honorable Consejo Universitario que seguimos en la gestión en el gobierno del estado. Está aquí también en la Ciudad de México el secretario de Finanzas del señor gobernador Joaquín Landeros, también haciendo gestión para ver si podemos concretar los recursos que nos permitan sacar lo que es la prima vacacional completa. Sin embargo, anunciarles que en este momento solamente estamos en condiciones, y el día de mañana se va a hacer efectivo, que se va a pagar solamente el 40% de lo que es la prima vacacional, anunciando que tenemos apartado el recurso completo para la segunda quincena. Tenemos ya amarrada la segunda quincena, y la prima vacacional es la que estamos ahorita anunciando que no tenemos la condición de pagarla al 100%, solamente se va a pagar a activos y solamente el 40%. Eso es lo que, para lo que alcanza el recurso que tenemos en la universidad, y eso es algo que ahorita quisiera yo que les explicara en un momento más nuestra secretaria de finanzas, y que también ahí pues se informara de manera completa cuál es la situación. En este momento nosotros decirles que en el mes de marzo la SEP nos pidió un diagnóstico en base a que nosotros les dijimos cómo habíamos cerrado el 2024. En el mes de marzo se envía un diagnóstico solamente considerando los temas contractuales, sin ver ahí el tema de proveedores, y este año tenemos un déficit de 1.233 millones de pesos. Para cerrar completo este mes de julio, pagando a las instituciones, porque también quiero decirles que vamos a dejar pendiente el pago de Seguro Social e Infonavit, que es un importe sumado de 147 millones de pesos. Es decir, para poder pagar completa lo que es la prima vacacional y lo que es el compromiso con las instituciones, ocupamos 312 millones de pesos, recursos con los cuales pues no contamos. Entonces, aquí es muy importante, yo lo he venido repitiendo en cada reunión que tenemos, que la situación está complicada, que tenemos nosotros que revisar nuestra situación interna, contractualmente hablando. Lo he platicado con los compañeros del sindicato, a quienes saludo, a Samuel y a Isfa, los saludo porque han sido muy abiertos en escuchar la situación que tenemos. Inclusive ellos están trabajando para hacernos una propuesta y trabajar juntos en torno a la gestión de los recursos. Yo le agradezco mucho a los dos sindicatos por ser solidarios con la institución, por ser solidarios con nuestra alma mater y por ser solidarios con la institución que le da educación a miles y miles de sinaloenses y de otros estados de la República. Les decía que en el mes de marzo enviamos nosotros el diagnóstico a la SEP, y hace unos días, unas dos semanas, de Hacienda nos pidieron que ampliáramos la información, información que trabajó la Dirección de Planeación y Desarrollo con Nancy, en coordinación con Rectoría, la Secretaría de Finanzas, Recursos Humanos, y se elaboró un diagnóstico completo en donde nosotros descifrábamos cada uno de los centavos de esos 1.233 millones de pesos, que vuelvo a repetir, solamente es para temas contractuales, laborales, nada tiene que ver ahí el tema de proveedores, es decir, las quincenas, la prima vacacional, el aguinaldo, los pendientes que tenemos con nuestros jubilados, que son las primas de jubilación por antigüedad, que tenemos una deuda muy fuerte también ahí y con ellos. Se envía a la Secretaría de Hacienda la información desglosada y se le manda copia a la Secretaría de Educación Pública de ese diagnóstico. El día martes tuve comunicación con personal de la SEP y personal de Hacienda, en donde pues nos preguntaban a detalle cuál era lo más urgente. que nosotros ocupábamos para ver qué posibilidades hay de apoyar a la universidad. El martes estuve aquí en la Ciudad de México, ahí fue donde agarré esta gripa, este problema de la garganta, y el día de hoy tuve que regresar porque me llamó el subsecretario, el doctor Ricardo Villanueva, a quien le agradezco la atención, y también al director de Educación Superior, Carlos Iván, quienes son los que nos van a atender en un momento más, y la idea pues es platicar con ellos la situación urgente por la que estamos pasando, y sobre todo no olvidar que mes tras mes la situación se va a ir complicando. Por eso es importante, juntos con el sindicato, junto con nuestros jubilados, junto con toda la comunidad universitaria, establecer mesas de información, armar propuestas, discutirlas, y lo que diga la mayoría de los universitarios es lo que vamos a hacer en la universidad. Si la mayoría de los universitarios dice que no hagamos nada, contractualmente hablando, que no hagamos nada en la revisión que se hagan del convenio de apoyo financiero con lo que tenemos reconocido aquí en México, que es la parte que está presionando la SEP, que es en el tema del aguinaldo, que nos lo van a volver a decir el día de hoy, porque aquí solamente nos reconocen 40 días y nosotros en el contrato colectivo tenemos mucho más que eso que aquí nos están autorizando. Y aquí nos dicen, ustedes pueden pagar el aguinaldo lo que quieran, pero entiendan que si ustedes pagan de más de lo que les estamos reconociendo, pues es porque tienen recursos. También nos reclamaron y nos siguen reclamando prestaciones, como yo lo he comentado, que es el pago de prima vacacional a jubilados. Y yo no soy quien quiere terminar con eso, pero sí nos tocó enfrentar situaciones complicadas, y es momento que entremos todos juntos a trabajar un proyecto que nos permita ver cómo podemos darle viabilidad financiera a la institución, que entendamos que vivimos momentos muy diferentes a los 80s, a los 70s, a los 90. Ahorita estamos en el 2025, son tiempos modernos, tiempos diferentes, tiempos complicados financieramente hablando en todos los sentidos, y sobre todo en el tema del sistema de pensiones y jubilaciones. Y aquí no quiero que agarren monte nuestros compañeros jubilados. Aquí no quiero que agarren monte y se vayan por un discurso fácil hacia los lados. No, si alguien quiere que la jubilación dinámica permanezca, es el rector. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el derecho ganado. Y yo no quiero, y yo también quiero disfrutar esa prestación. Por eso yo los llamo a la reflexión. Yo los llamo a que hagamos a un lado la politiquería, a que hagamos a un lado la grilla, y que nos sentemos a hablar de manera objetiva para sacar adelante los temas de la universidad. Yo saludo a todo el Consejo Universitario, a nuestra secretaria general, ahí al prosecretario, a Carlitos, a los vicerrectores, a todos los directores de unidades académicas, de unidades organizacionales, a los consejeros maestros, a los consejeros alumnos, a los dos sindicatos, a nuestros jubilados y a toda la comunidad universitaria, que sigamos juntos, porque la única manera de sacar adelante a la universidad es trabajar juntos, es trabajar con objetividad, es hacer a un lado la politiquería, lo vulgar, la grilla, para tener propuestas objetivas, propuestas viables que le vengan a dar un saneamiento a las finanzas de la universidad. Yo les mantendré informados a través de los canales oficiales de los resultados que tengamos aquí en la Ciudad de México, y también decirles que vamos a estar al pendiente para que en cuanto caiga algún recurso poder concretar y completar el pago de la prima de jubilación. Les agradezco, los abrazo, los aprecio y seguimos en comunicación. Muchas gracias, secretaria.
Bien, preciso y claro. Hay una parte en donde yo capté que el doctor Madueña le decía al consejo, es que las autoridades me dijeron, recursos sí tienes para pagar, pero para pagar lo que está en la ley, para eso sí tienes recursos. Lo que pasa es que el recurso no te alcanza porque estás erogando recursos que no están contemplados en las administraciones y en la ley. 7:16, Álvaro.
Urfido, vamos a hacer, voy a hacer un ejercicio memorioso, voy a arrancarle un retazo a la historia universitaria para recordarle a la comunidad de la Casa Rosalina que en los años 70, 75, por allá, se creó un sistema, más bien no un sistema, una figura legal, laboral, que llamaron jubilación dinámica y la plasmaron en el contrato colectivo de trabajo. O sea, no crearon un sistema de jubilaciones, crearon una figura jurídica, legal, en convenio con las autoridades, sindicato, autoridades universitarias, crearon una figura legal para crear, para establecer la jubilación dinámica. Cuando se estableció esa figura, obviamente que deberían haberle pedido autorización, deberían pedirle el aval a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diciéndole, tenemos este proyecto, ¿qué tan viable es de que el gobierno federal nos otorgue los recursos para esta prestación? No se realizó ningún aviso a ninguna autoridad federal y por tanto el gobierno de la República no reconoce esa prestación. Aún así la había tolerado por años, fue tolerante de que la universidad pagara esa prestación, la jubilación dinámica, que consiste en el pago completo del trabajador como si estuviera trabajando en activo, sin tomar en cuenta la pensión o la jubilación del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, una prestación directa a la universidad. Conforme se acercaban los tiempos, las universidades que adoptaron este modelo, porque no fue la única universidad, fueron alrededor de más de 11, 12 o 14 universidades, empezó a haber problemas porque aumentó el número de jubilados y aumentó el número de alumnos. Las universidades iban creciendo y conforme crecían también iba creciendo el número de jubilados y se requería la contratación de nuevo personal. Llegó el caso en que ya enfrentaban dificultades las universidades para pagar esa jubilación dinámica. Pero no solo eso, inscribieron en el contrato colectivo, se me pasaba. También pusieron ahí una cláusula, o sea, agregaron el pago de vacaciones para los trabajadores jubilados. Eso no lo reconoce la Secretaría de Educación Pública ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por tanto, no dan recursos para el pago de esas prestaciones. Pues bien, empezó a haber problemas. ¿Cómo se resolvían los problemas? O sea, el problema estallaba al fin de año. Cada fin de año empezó a haber problemas para el pago de las últimas quincenas y el pago del aguinaldo. ¿Y cómo resolvía el gobierno? El gobierno se empecinó en no reconocer la jubilación dinámica, pero creó un instrumento para oxigenar a las universidades. Este instrumento se llamó Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales. ¿Hasta cuándo funcionó ese fondo? Hasta el 2018. O sea, era un fondo que decía el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, aquí hay tantos millones de pesos, repártanselo entre las universidades que tienen problemas para pagar sus quincenas del fin de año y para pagar el aguinaldo. En el 2018 fue el último año en que el gobierno federal aportó recursos para ese fondo. Fue de 700 millones de pesos. Algo le tocó a la universidad en el 2018 que resolvió su problema de pago de la jubilación y resolvió el pago del aguinaldo. Pero ya en el estudio, en el análisis, en el diagnóstico, en el presupuesto de ingreso de la federación del 2019, ya no venía contemplado el fondo para saneamiento financiero y la atención de problemas estructurales a las universidades públicas estatales. 2019 ya no hay recursos. ¿Y qué pasó? Pues las universidades empezaron a presionar. ¿Y qué les dijo el gobierno? Les voy a dar dinero para que solucionen sus problemas de diciembre, siempre y cuando hagan un reordenamiento financiero de sus presupuestos. Y les exigió a algunas universidades que cancelaran el pago de la jubilación dinámica. La Universidad Autónoma de Sinaloa no lo aceptó, tampoco lo aceptaron otras universidades. Se hicieron reajustes, se hicieron reacomodos, se hicieron recortes, y el gobierno otorgó recursos para salvar la situación de diciembre. Pero esto ha venido cíclicamente avanzando. Ya han ido aumentando los trabajadores jubilados, los trabajadores en retiro, ya ha ido aumentando la matrícula y sigue el crecimiento de la universidad y sigue creciendo los jubilados. Ahora, el problema ya no se presenta, Wilfrido, en diciembre. Ahora ya estalla en este mes de julio. ¿Por qué? Porque viene el pago de una prestación que tampoco reconoce el gobierno, la prima vacacional de los trabajadores jubilados. O sea, hace una carga. Pero esto no quiere decir que sea una cosa injusta, una prestación indebida. No, es una prestación a que tienen derecho los trabajadores para vivir dignamente su retiro. Es una prestación que se han ganado, que nadie se las quiere quitar, salvo el gobierno, que dice no hay recursos para esa prestación. O sea, no es la universidad, no es el rector, no es el sindicato. Son las autoridades federales que dicen no hay dinero para pagar esa prestación. Y precisamente, Wilfrido, ha habido reuniones muy importantes entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior Universitaria y expertos en la cosa universitaria, en donde diagnostican que las crisis de las universidades, de 11 universidades, incluyendo a la Universidad Autónoma de Sinaloa, la crisis se deriva precisamente de la jubilación dinámica, del pago, de que las universidades que tienen mayor problema no han creado un sistema o un modelo de financiamiento para pagar esa prestación sin dañar las finanzas de las universidades. La Universidad Autónoma de Guadalajara acaba de reformar, eso sí tiene un sistema, su sistema de financiamiento. Le duraba, de acuerdo a la perspectiva económica, la corrida económica que ellos hicieron, el fondo, el fideicomiso, les garantizaba el pago de la jubilación dinámica hasta el año 1939 y con la modificación ya les va a alcanzar para 100 años más. Aquí se creó un fideicomiso, un fondo, y lo tronaron, lo reventaron. Pero les dice el gobierno federal, la Universidad Autónoma no tiene sistema de pensiones y jubilaciones. lo que tiene es nada más el clausulado en el contrato colectivo donde se obliga a la autoridad, al patrón, a pagar esa prestación. ¿Y cómo se hace? Nada más se toma dinero del presupuesto y se paga. Pero no hay un sistema que digas, está participando el trabajador, está aportando para poder garantizar su jubilación. En ningún sistema de pensiones y jubilaciones del mundo, en ninguna, te regalan la. Bueno, ahí está la de 6,000 pesos que da el gobierno federal, la jubilación, o cómo se llama, la pensión del bienestar. Pero en ninguna parte del mundo, Wulfrido, te dan una jubilación. Si no aportas tú un recurso para el sostenimiento de esa jubilación. O sea, en el ISSSTE, para poder que goces de una pensión, de una jubilación, Wulfrido, tienes que cotizar, tienes que estar aportando mensualmente o quincenalmente una cuota. En el Instituto Mexicano del Seguro Social también tienes que aportar, Wilfín. Y esas dos instituciones fueron creadas precisamente para pagar pensiones y jubilación. La Universidad Autónoma de Sinaloa, que no fue creada para pagar pensiones y jubilaciones, Wilfín, nadie aporta. Nadie aporta un centavo. Nomás dicen, ah, qué bueno, ya tenemos el presupuesto de tantos millones, vamos a tomar 2,300 millones para pagar la jubilación dinámica y se acabó. Y ahí se le echan. ¿Y qué está pasando? Pues ahorita que no alcanza el dinero. Así no va a alcanzar jamás un presupuesto. Jamás. Así que el llamado, creo yo que es oportuno, el llamado del rector a tomar conciencia, a permanecer con la cabeza fría, a ver el problema de fondo, con inteligencia, abordarlo en unidad y tomar medidas para resolverlo. Nadie está planteando desaparecer la jubilación dinámica. Nadie. Y nadie quisiera que desapareciera. Jamás, Wilfín. La requieren, la necesitan los jubilados. Pero eso, a que utilices un recurso jurídico laboral de hace 30 años que realmente no encaja en una realidad, en la realidad económica de las universidades, y que no reconoce el gobierno federal, pues ahí realmente estás propiciando que se colapsen las finanzas de la universidad. Y esto ocurre en 11 universidades del país, a las que el gobierno le está exigiendo, reordena tus finanzas, crea sistemas, un sistema de jubilación dinámica, quita cargas económicas que sean excesivas, que sean extralegales, que no estén contempladas en la Ley Federal del Trabajo. Adelante.
Bueno, yo creo que no hay que obviar y ubicar este problema que enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa, que está inscrito en un contexto de un sistema nacional de pensiones que priva en el país, que es muy desigual en diversos lugares, en diversos centros de trabajo, y para un determinado número relativamente pequeño para el mundo del trabajo que tiene este país. No nos olvidemos que México tiene más o menos una población económicamente activa de formales e informales que oscila entre más o menos los 80 millones asegurados en el IMSS y en el ISSSTE. Apenas alcanza los 15 millones de trabajadores, de trabajadores sindicalizados que tienen contratos colectivos de trabajo. Entonces, en realidad es un sistema que simple y sencillamente requiere una revisión exhaustiva, porque hay sindicatos en donde las pensiones, yo digo, si la pensión, la jubilación dinámica en la universidad puede asombrar y puede causar una situación de ¿cómo decirlo? De crítica para la universidad, ciertamente. Sin embargo, hay sindicatos que están en otras condiciones muy superiores a la de la universidad, y yo creo que este aspecto lo tiene que revisar muy bien el gobierno federal, porque tiene que equilibrar las pensiones y no puede estar el gobierno buscando dar soluciones parciales al tema de tal o cual centro de trabajo como es la Universidad Autónoma de Sinaloa o como es otra universidad. Tiene que buscar una solución más integral a todo y generar, por ejemplo, yo pongo el caso del CENTE. El CENTE tiene 2 millones de trabajadores, ¿no? Y el CENTE, por ejemplo, le acaban de autorizar prestaciones simple y sencillamente porque hubo una movilización, porque hubo una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México. Y me parece a mí que tiene que ver más que nada con una política general para el mundo laboral, la que se tiene que ejercer. Y, por ejemplo, redujeron la edad de jubilación, el magisterio, para las mujeres y para los hombres. La redujeron a 25 años y 58 de antigüedad y 57 o 56 de la mujer. O sea, la verdad es que no se puede estar haciendo revisiones parciales.
Se está tapando un hoyo, pero se están abriendo otros.
Se están abriendo, o sea, hay un problema. No, y el otro, lo que hicieron hace 6 años en relación con los sindicatos de la CFE, de Pemex y del CENTE y del IMSS, ¿no? Que simple y sencillamente les generaron condiciones de enormes privilegios, ¿no? Hay trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, como el líder sindical de los Mochis, ¿no? Que está jubilado con 350 mil pesos. Hay que decirlo, es público, es vox populi en la ciudad de los Mochis. Este ex dirigente de la sección sindical de los Mochis, pero es política el sindicato y son acuerdos con el gobierno federal. Igual está ocurriendo con Pemex. Por eso sí es importante que se pondere todo esto, y efectivamente en lo que corresponde a la Universidad Autónoma de Sinaloa hay que comentarlo y discutirlo, y hay que aportar la parte que le corresponde a la universidad para el equilibrio financiero de las finanzas públicas respecto a la justicia laboral. Yo estoy de acuerdo, pero tiene que ser una política generalizada, no como dice Jorge, a unos un trato, a otros otro. No, hay que abrir una discusión en donde esto se equilibre, porque hay verdaderos portillos en la administración pública de enorme sangría para el erario público. Y si se puede considerar que no hay recursos para cubrir el presupuesto de la universidad, bueno, pero hay otros presupuestos que se recurren a la deuda pública. Y cuando la deuda pública cada vez está resultando más costosa para el gobierno federal. Entonces, es un problema financiero de proporciones nacionales que hay que analizar. Y por último, comentar que la universidad debe ubicar su condición y debe analizar de manera específica y concreta, no con llamados a la moral, a la buena, de que hay que amarrarnos el cinturón. No. ¿Qué política laboral se va a seguir? Ya está definido de que la jubilación dinámica ya no existe para las generaciones que desde el 16 para acá, ya va a cumplir 10 años que la jubilación dinámica no existe en la universidad. Existe para aquellos que adquirieron el derecho antes del 2016. ¿Qué se va a hacer para los que vienen? Pues ya está, las políticas que está implementando el rector Jesús Madueña en relación a los trabajadores, de darle basificación, de establecer condiciones salariales mejores, prestaciones. O sea, eso es lo que hay que hacer, pero no hay que quitar derechos. No se puede quitar para los que ya adquirieron el derecho. Y lo otro es, ya hemos discutido aquí la posibilidad de crear el fideicomiso. Yo creo,
nueva precisión, para que lo retomes, los que ya quedaron, no sé a qué te refieres con los que ya quedaron el derecho, porque el contrato colectivo se firma cada año.
Ah, bueno,
hoy las vacaciones por contrato colectivo son tantos, pero en la próxima firma del contrato colectivo puede variar.
Ah, claro, pero para precisar, me refiero a la jubilación dinámica.
La jubilación dinámica.
Sí, yo me refería a la jubilación dinámica, los que ya adquirieron el derecho hasta el 2016. Del 2016 para adelante ya no existe. Y no existe incluso por la Suprema Corte, decretado por la Suprema Corte, de que la justicia laboral no puede ser inequitativa, ¿no? Tiene que ser pareja. Y no puede haber trabajadores que tengan privilegios distintos a los que tienen otros trabajadores, o derechos, vamos a llamar, a otros trabajadores. Entonces, yo digo que el fideicomiso es una herramienta que a corto plazo puede que no rinda los frutos porque ya no se alcanzó el futuro, como dice el maestro Willy.
No, ya no rebasó el futuro.
Ah, bueno, yo decía que nos alcanzó, ya no rebasó. El caso está en que tenemos que darle una salida, pero también hay que prepararse. No puede ser tan a corto plazo, no puede ser tan inmediato. Tiene que trabajarse. Y una medida es el fideicomiso, otras medidas que hay que implementar es la revisión a fondo de los contratos colectivos. Y ponderar en los contratos colectivos, de acuerdo con la Constitución General de la República, particularmente, y la Ley Federal del Trabajo, los derechos que deben se mantengan para los trabajadores, sí, pero no los privilegios, porque hay privilegios, hay que decirlo, y los hay en varios sindicatos del país, no nomás en el caso de la UAS. Por eso sí es importante.
Pues ahí tienes a tu amigo, que cuánto con la pensión.
El de Mochis. Ya lo comentamos.
Eso ahorita. Eso ya ni privilegio
es. 350,000 pesos es la jubilación que se llevó mensuales.
¿No los gana un empresario? No, que genera empleos.
Por eso, a lo que voy es a lo siguiente, pues. O sea, hay una irregularidad en el mundo del trabajo. Enorme. Que ya es tarea del gobierno federal, porque el Sistema Nacional de Pensiones, tarde que temprano, va a entrar en una probable bancarrota si no se le pone remedio. Y el caso de la universidad y de cualquier otra institución puede quedar como un asunto del anecdotario, pero porque el problema del país es estructural. Sin embargo, hay que hacer lo que se tenga que hacer en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
7:40. Vamos a escuchar la reflexión del maestro Jorge Ramos. Adelante, Jorge.
Todos los universitarios tenemos el enorme compromiso y la obligación de garantizar la viabilidad financiera. Trabajadores activos, trabajadores jubilados, trabajadores de confianza y trabajadores sindicalizados. Todos tenemos que buscar la forma de que la universidad se sostenga financieramente hablando. No podemos ahogar a la universidad a tal punto que ésta se quede sin recursos, que ésta se vaya completamente a la quiebra y llega al punto de ser irrescatable por cualquier institución pública. Algunas personas creen que la universidad genera dinero. La universidad no fabrica dinero, no es el Banco de México. La universidad, si no tiene recurso, no tiene. Es una universidad pública, no cobra colegiaturas, dependemos de un subsidio federal estatal que con el tiempo, al paso de los años, se ha venido disminuyendo. Algunos dicen, oye, pero no se disminuyó, recibieron lo mismo que el año pasado. El recibir lo mismo que el año pasado es igual a una disminución, porque hay una inflación. El sueldo de los trabajadores incrementó, hay inflación cada año. Y si recibes el mismo presupuesto que el año anterior, estás recibiendo menos, en muchos millones. Se traduce en muchos millones cuando lo vemos reflejado en la nómina. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que garantizar toda la viabilidad financiera. Y dijo el rector, y lo dijo de manera muy acertada, quien quiere mantener este beneficio de la jubilación dinámica, soy yo, el más interesado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el derecho. Yo ya cumplí con el tiempo que requiero para poder jubilarme. Pero tenemos que ser conscientes y revisar los contratos colectivos porque el recurso ya no está siendo suficiente. Y el gobierno federal le ha puntualizado a la universidad. Es que si recibes recurso para pagar lo que dice la ley. Pero si la ley dice que debes pagar máximo 40 días de aguinaldo y pagas 72, es porque tú tienes el recurso, lo consigues de cualquier otra forma para pagar esos 32 días que pagas de más. Si la ley no contempla primas vacacionales para trabajadores jubilados y tú les pagas primas vacacionales igual que los trabajadores activos, pues es porque tú tienes el recurso. Pero en una universidad que no cobra porque es pública, es la universidad más económica, más accesible del estado de Sinaloa, y es una de las más económicas del país también, esto hay que reiterarlo. Este cobro de 2.500 pesos al año, que representa 7 pesos al día, menos de 7 pesos al día, pues no es prácticamente nada, es una cantidad simbólica. Y que además se les exonera a los alumnos que tienen un buen promedio y que no se les cobra a aquellos, se les exonera también al 100% a aquellos que no tienen las condiciones económicas para pagarlo. Y esto en realidad sirve nada más para el mantenimiento y para la infraestructura que no viene contemplado en el presupuesto, como compra de computadoras, compra de pizarrones, plumones para los maestros y ese tipo de cosas. En realidad el recurso es muy limitado el que recibe la universidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser conscientes, tenemos que ponderar la situación. Y dijo el rector, yo voy a hacer lo que la mayoría de los universitarios quieran. Si los universitarios dicen, ¿sabe qué? No podemos aceptar ningún descuento, queremos que nos sigan pagando tal cual nuestra prima vacacional, nuestro aguinaldo, lo que va a pasar es que la universidad se va a ir a la quiebra. Y para el gobierno va a salir más barato crear una nueva universidad que rescatar una universidad que ya está hundida. Sería más sencillo. Creas una nueva universidad, contratas nuevo personal, no van a tener los mismos derechos y te ahorras muchos y muchos millones de pesos. Tenemos que ser conscientes de eso. Otra cosa es decir, ¿sabes qué? La ley ha cambiado, ya nos lo han explicado, tenemos un gobierno federal el cual hoy carece de presupuesto porque hay más egresos que ingresos. Entonces no es posible que la universidad reciba el apoyo que merece en este momento, no es viable. En este momento las condiciones de la globalización no nos han favorecido, ni las políticas que se están llevando a cabo, y por ende pues tenemos que ajustarnos a lo que hay, que tendría que derivar quizá en menos prestaciones. Hay que revisar ese contrato colectivo porque está siendo lesivo para la universidad. Hay cosas que se pueden adecuar. Hay que reconocer que hay cosas que son excesos. Bien lo comentaba usted, el caso de una persona que se jubiló con 350 mil pesos. Eso no lo gana ni siquiera un empresario que tiene responsabilidades, que paga impuestos, que contrata gente, que paga impuestos sobre nómina, que da de alta a trabajadores en seguro. Difícilmente un empresario gana 350 mil pesos mensuales. Y eso los gana un ex dirigente sindical. Y aquí en el caso de la universidad, pues hay que ponderar las cosas. Hay que ser conscientes de dónde estamos. ¿Cómo podemos salvar la jubilación dinámica? No para las futuras generaciones, porque ya no existe este derecho. Desde el año 2016 ya no existe. Pero para quienes sí mantienen este derecho, ¿cómo podemos hacer para que lo puedan conservar? Porque lo que puede pasar es que la universidad se quede sin recurso y en una situación en la que ya no hay recurso, no le vas a pagar a los que no trabajan. Le vas a pagar al trabajador activo y al trabajador jubilado, a ver cuándo le pagas, y se pierde la jubilación dinámica, y nadie quiere que se pierda, y nadie que ya tiene el derecho a esto merece que se pierda tampoco. Entonces ese es el tema, pues hay que ser conscientes de todo lo que está sucediendo, hay que saber dónde estamos parados y hay que ponderar las cosas.
Álvaro, tu precisión.
El ingeniero José Luis López Duarte habló sobre una serie de acciones que desarrolló el sindicato, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y también, ¿por qué no decirle?, algunas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y lograron mayores prestaciones económicas. Pero hay que decirlo, en materia de pensiones y jubilaciones, el Sindicato Nacional de Trabajadores no paga a sus miembros jubilaciones. Quienes las paga es el Instituto de Seguridad y Servicios, el ISSSTE, pues. El ISSSTE es quien le paga las jubilaciones a los trabajadores jubilados de las escuelas que pertenecen al sindicato o a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí es una, había que precisar, pues, o sea, no es el CENTE el que les paga. O sea, sí, sí obtuvo mayores prestaciones, pero va a ser el ISSSTE el que cargue con algunas de esas prestaciones, y otro va a ser el gobierno federal. La Universidad de Guadalajara sí paga una prima vacacional a sus trabajadores jubilados, pero no los paga de su presupuesto, los paga del fondo de jubilaciones que creó la institución, que es muy aparte, o sea, el fideicomiso, eso es muy aparte del presupuesto que le otorga el gobierno federal para la educación, para el sostenimiento de la universidad. O sea, toma el dinero de un fideicomiso, de un fondo. El Instituto Mexicano del Seguro Social ahorita acaba de dar un salto que llama la atención a nivel nacional. Se fue a litigio, o sea, se confrontó jurídicamente con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, el sindicato estaba cobrando dos jubilaciones o dos pensiones. Una por la cláusula que le metió al contrato colectivo de trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, estaba contemplado en el contrato colectivo, y otra por la prestación de servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, se jubilaban y recibían la jubilación del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, y recibían también la del sindicato, pero resulta que la del sindicato también provenía del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, hubo un litigio y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo: suspendidos los pagos de las jubilaciones dinámicas a los trabajadores del instituto, los que están apegados al contrato colectivo. No son válidos, carecen de legalidad, y los canceló. Ahorita están recibiendo solo una pensión. Aquí el problema es, por ejemplo, Teléfonos de México no tiene un fondo aparte también, donde sus trabajadores lo administran, es un fideicomiso, y pagan prestaciones de jubilación y de retiro, pero no son los recursos de Teléfonos de México, es una empresa privada, y ellos se jubilan bajo el esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, todos esos esquemas se tienen que analizar. ¿Por qué? Porque el gobierno le dice a la Universidad Autónoma de Sinaloa: te creaste como institución de educación superior. Para eso te doy el presupuesto. Ahora bien, se decidió crear una figura en el contrato colectivo donde hay una jubilación dinámica, una pensión de retiro, como lo quiere llamar, pero eso no está contemplado en la Ley General de Educación Superior, no está contemplada tampoco en la Ley de Educación Estatal Superior, está contemplado única y exclusivamente en un contrato colectivo de trabajo. Ese contrato colectivo, algunas cláusulas están bien apegadas a la Ley Federal del Trabajo, o sea, están acordes, pero otras se salen de la norma, o sea, se salen de los cánones, de los preceptos, de los estatutos, de los de, de,
del articulado de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí es donde se deben de poner a analizar los universitarios y decir, bueno, ya tenemos más de 30 años con la jubilación dinámica, pero el gobierno también tiene más de 30 años que no la reconoce. Entonces, si no la reconoce, entonces hay que crear un mecanismo que coadyuve, que permita conservar esa prestación, porque es necesaria para que los retirados, los trabajadores, vivan sus últimos días dignamente, para que disfruten la vida, pues, ya después de retirado. Pero si se cierran al diálogo, si se cierran al análisis, si se cierran al diagnóstico, entonces esto va a reventar. ¿Por qué? Porque el gobierno está cerrado. No hay recursos para el pago de jubilaciones, mucho menos hay recursos para el pago de vacaciones, a trabajadores que no trabajan, a trabajadores que están en retiro. Y ahí está el análisis. Ahí está el meollo del asunto. No hay que ir muy lejos, nada más hay que centrarse en el análisis y reflexionar. A ver, ¿cuántas instituciones, dependencias, organismos en el mundo o en el país pagan vacaciones o primas vacacionales a trabajadores que no trabajan o a trabajadores en retiro? ¿Lo hace la Universidad Autónoma de Occidente? No. ¿Lo hace la Universidad Indígena de México? No. ¿Lo hace la Universidad Pedagógica de Sinaloa? No. ¿Quién, pues? ¿Cuál? Entonces ahí es. ¿Y quiénes pagan? Lo hacen con un fondo. ¿Y quienes lo hacían? Pagaron, lo hacían con un apoyo de un fondo para el rescate o el apoyo de las universidades con problemas estructurales, pero ese fondo ya no existe. Entonces, el camino que se debe buscar es un camino de la solución. ¿Cómo se va a salir de este problema? Porque si le quiere sacar dinero a la universidad, pues la universidad no tiene. ¿Quién tiene el dinero? Pues lo tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo tiene la SEP. Y si no lo quiere soltar, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el planteamiento que se le va a hacer a las autoridades federales? O sea, a la universidad no se le va a sacar dinero porque no tiene. A quien se le puede sacar dinero es al gobierno federal, pero si no lo quiere dar, ahí está la pregunta, ahí está la interrogante. Adelante.
7:53 p.m. Es una discusión que ni siquiera se ha iniciado, y ahí está la propuesta lanzada por el rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Vamos generando un espacio de discusión, vamos generando mesas de trabajo, mesas de análisis, ¿no? Y en colectivo resolvamos. Claro. Pero hay una declaración de parte, o sea, yo no voy a actuar algo en el cual esté en contra la comunidad universitaria, ¿no? Bueno, pues miren, nos vamos a tener que ir, Álvaro. Yo te agradezco muchísimo, Jorge, José, pero antes de irnos, yo quisiera, Cintia, mandar una felicitación, un abrazo a un gran amigo, el licenciado Ramón Urquídez Orrantia. Él es mi contador, ¿no? Entonces, con el contador como con el cocinero, nunca te pelees, nunca te pelees. Y hoy es su cumpleaños, ya ni siquiera son tardecitas, son nochecitas, pero hoy es ya su cumpleaños, no soy como el otro que después al tercer día se anda acordando.
Y no manda regalo.
¿Quién fue el otro?
¿Quién fue el otro? No le voy a decir. Un abrazo, Ramón. Ya me dijo él que iba a tener un festejo, una comidita ahí al mediodía con su familia, con sus hijos. Y aquí, un fragmento de las mañanitas atípicas, pero son las mañanitas que disponemos en este programa, cantadas por Ricky Martin. A ver, adelante, Cintia.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And my wish is happy birthday.
Pues ahí están, Ramón, un gran, gran abrazo. Espero te lo hayas pasado muy, muy bien. Ya nos tenemos que ir. ¿Qué pasó? Es que tú, es que no me pongan dedo porque ya me ponen tenso, ¿no? Me haces así, luego de la mañana me hace así también, y luego Cintia me... No te metas con el proctólogo, eso es por bueno, es una agresión y tengo que responder, pero no yo veo mucho, sabrá Dios cómo esté por ahí el área de las quintas y todo eso, pues ahí donde está la iglesia de la Sagrada Familia, ahí se sube el agua hasta el camellón. Pero me entendiste, ¿eh? Me entendiste. Muy bien, ya nos fuimos, ya te acuerdas, no sucede. Nos vemos mañana aquí, 7:45, punto universitario. Ya nos fuimos.
Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Este programa es una colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Existe un fantasma que habita en las casas, un fantasma que absorbe energía.